Para hablar de este tema, hemos invitado al doctor José Durán Mendioroz, que es profesor de la Universidad Católica de Salta, quien publicó hace unos días un artículo en Infobae muy recomendable. Ya vamos a estar repasando con él algunos de estos aspectos. Lo saludo, doctor Durán. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buen día, el gusto de saludarlo y lo mismo hago extensivo a toda la audiencia de Radio María.
Bueno, lo está escuchando gente de todo el país, doctor, porque Radio María llega a toda la Argentina, de manera muy humilde y sencilla, como queremos presentarnos también a este tema, a este desafío que tenemos los católicos, las
Así es.
personas creyentes en general, ¿no? De vivir, de convivir en una sociedad democrática, en una cultura que a veces presenta expresiones de este tipo. Y que parecen despreciar un poco o poner en un segundo nivel a las personas que tienen alguna religión o que profesan una religión. Me encantó el artículo que publicó en Infobae. Yo le pido si puede exponer un poco la presentación allí del tema según lo hizo allí en esta nota.
Sí, cómo no. Bueno, el tema se da en un contexto, obviamente, que es el contexto de cambios que está sufriendo nuestra sociedad, de la cual es objeto nuestra sociedad, y que a muchos les hace preguntarse si estamos entrando en una sociedad postcristiana, porque se hablaba de que existía una sociedad cristiana, inclusive una civilización cristiana de muchos siglos. ¿Y qué quiere decir esto? Que los principios del cristianismo en algún momento fueron receptados por las instituciones sociales, por las instituciones políticas, y que por eso podía caracterizarse una determinada sociedad como sociedad cristiana. Y en este momento la dirección de los cambios legislativos sugiere que ya no están inspirados en principios cristianos, ¿sí? Los cambios legislativos de los últimos tiempos, como por ejemplo la ley de aborto, un ejemplo paradigmático, donde el valor de la vida humana hasta las 14 semanas es equivalente a cero. Todo esto nos sugiere que estamos en el marco de una sociedad postcristiana. Bueno, esto simplemente como introducción, no es que me esté eludiendo el tema. El tema es que efectivamente yo he sido testigo, mi punto de vista, digamos, para la audiencia, yo soy abogado, soy aficionado, estudioso de la historia de las religiones y y además tengo participación en el debate público. Como participante en las sesiones informativas que se dieron en la Cámara de Diputados durante el debate por la ley del aborto de 2018, yo escuché, igual que muchísima gente, numerosas descalificaciones de opiniones en función de que eran dados por una persona cristiana. Bueno, si vos tenés este punto de vista, te dicen, no podés imponérselo a los demás. Y bueno, casualmente en el artículo este que usted menciona con tanta amabilidad, casualmente planteo eso y lo conecto con este escándalo que sucedió hace pocas semanas en un teatro, digamos, importantísimo, simbólico, de un gran simbolismo para lo que es la cultura argentina, que es de propiedad y gestionado por el Estado, en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de modo que esto causó realmente un impacto importantísimo, porque no se trató de libertad artística, de una adaptación de una obra, sino directamente de una destrucción y cambio de sentido de una obra, donde en definitiva se insultaba el cristianismo, de manera, eso es, ¿no? Esto no es
Claro.
libertad artística, esto no es blasfemia como parte de una obra, porque por ejemplo, en una obra correctamente contextualizada, un personaje puede emitir una blasfemia. No, pero no en este caso, donde la obra habla de Santa Teodora Mártir, y casualmente es una obra de inspiración cristiana, y con claro. cortes abruptos se dan los insultos. Es decir, nada que ver, se ha utilizado el escenario, se ha utilizado la obra y el nombre de Händel para proferir insultos contra la religión cristiana.
Claro, el tema es lo que fundamenta esto, y en todo caso el pensamiento que genera, que democratiza, lo ponemos esto entre comillas, esto de que quienes profesan una religión parecen ser parte de un pasado oscuro y que por lo tanto en una sociedad democrática plural no tienen lugar, o en todo caso su opinión vale menos que la opinión del común de las personas que no profesan una religión. A propósito de eso, ha dicho cosas interesantes de usted, doctor.
Claro, que justamente a mí el estudio de la historia de las religiones me ha hecho abrir mucho la mente, la comprensión de lo que es el fenómeno religioso. Nosotros en la Argentina realmente nos manejamos con un número limitado de religiones, y que las que conocemos fundamentalmente son religiones, como digo en el artículo, de raíz abrahámica, o sea que se inician con la revelación de Dios al profeta Abraham. De ahí viene la tradición judía, la tradición cristiana y la tradición islámica. En definitiva, las tres confluyen en que Dios creó el universo, las cosas son buenas, el hombre es una criatura de especial dignidad. En el caso del cristianismo esto se lleva a un punto inigualable, ¿no? Cuando Dios mismo se hace hombre, es decir, la dignidad de la criatura humana, y obviamente hay también una moral que surge de todas estas enseñanzas. Entonces, bueno, tenemos esa idea, pero esa idea básica, ¿no es cierto? Dios que crea el universo y es absolutamente externo al universo. Es decir, no es parte del universo, sino que es ajeno al universo y lo crea por un acto gratuito de amor. Bueno, eso es lo que somos y eso es lo que nosotros entendemos que es la religión, y eso casualmente es lo que nos echan en cara, es lo que nos achacan. Bueno, ustedes ya tienen todo resuelto en función de esto, no tienen derecho a opinar, porque cuando ustedes opinan, pretenden imponerle su opinión a toda sociedad. Pero si nosotros ampliamos el concepto de religión, que religión alude a una institución, alude a autoridades, alude a una organización, un dogma, libros sagrados, por lo menos en estas religiones que yo mostré como ejemplo, que tienen una misma raíz. Pero si nos vamos a otro concepto, el de creencias religiosas, es muchísimo más amplio, e incluye muchísimos tipos de creencias religiosas que no tienen nada que ver con el creacionismo, que no tienen nada que ver con esta tradición de las religiones abrahámicas, y que son las religiones que preponderaban absolutamente la humanidad al momento de que se dio la revelación de Dios al profeta Abraham, y comienza esta otra tradición. Imagínense, se trataba de una minúscula tribu dentro de la cultura aramea. Abraham era un arameo errante, ¿no? Una pequeña tribu, una casi reducida a la familia de Abraham, imagino sus servidores, que empezaron esta peregrinación y que terminaron siendo Israel. Entonces, en ese contexto, en ese mundo, bueno, habían otras concepciones que fundamentalmente son concepciones que, bueno, después se les llamó paganas, pero esto no nos dice mucho la palabra pagano. En realidad son religiones humanas, son religiones puestas por el hombre, donde el hombre termina autoendiosándose, donde el hombre cree que por el conocimiento de las cosas, le voy a dar el ejemplo, por ejemplo, más accesible a todos nosotros, que es el de la magia. La magia como creencia religiosa, no la magia de entretenimiento. Don Bosco practicaba magia de entretenimiento a los chicos. Es decir, claro. Me refiero a la magia como creencia religiosa. ¿Qué hace el mago? Mediante su conocimiento, conoce las fórmulas por las cuales él modifica la realidad y de alguna manera dirige todas las cuestiones trascendentes. ¿A qué quiero llegar? Lo que quiero llegar es que hay muchas religiosidades que no son creacionistas, que no creen en un Dios único, creador, que no creen en una moral que sea la consecuencia de esto, sino que tienen este otro tipo de religiosidad, ¿no es cierto? Y que, en definitiva, no hay persona humana que no tenga algún tipo de religiosidad, aunque esa religión no tenga un nombre, no sea una institución, no tenga dogmas. Toda persona, de algún modo, es religiosa cuando se da respuestas a los interrogantes fundamentales que tiene el ser humano desde todos los tiempos. Claro. ¿Cuál es el sentido del dolor? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Mi personalidad individual subsiste o desaparece? Bueno, dar respuesta a esto es una actitud religiosa. Entonces, todo ser humano tiene una actitud religiosa. Entonces, aunque la persona no que discrimina a un cristiano porque opina como cristiano, no es coherente porque él mismo tiene una posición religiosa distinta del cristianismo, pero la tiene. Y normalmente hay una coherencia en su vida con esas creencias.
Claro. Doctor Durán, perdón que lo interrumpa, pero me gustaría preguntarle, desde lo jurídico, en nuestro marco legal argentino, y si quiero lo extendemos al mundo, ¿dice o se plantea esto de que la creencia religiosa achica o en todo caso estrecha la mirada del pensamiento o la participación de las personas, o es al revés?
Bueno, no desde nuestro marco jurídico todo lo contrario, fíjese, nada menos que el preámbulo de nuestra Constitución, que se inspira en Dios, fuente de toda razón y justicia, ¿no? Demos un salto en el tiempo y en el espacio, pasemos al espacio universal. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los tratados internacionales de derechos humanos se fundan en la libertad religiosa, en la libertad de creencia, en la libertad de los padres para educar a sus hijos, ¿no? Entonces, realmente el marco jurídico no es favorable o no alienta este tipo de especulaciones de que el cristiano no puede opinar como cristiano. Lo mismo decir, el budista no puede opinar como budista, el agnóstico no puede opinar como agnóstico, el ateo no puede opinar como ateo porque me pretende imponer su punto de vista. No, estamos de acuerdo en diferenciar el ámbito de la sana laicidad, el ámbito de las cuestiones temporales, donde con personas que tienen otras creencias diferentes a las nuestras, nosotros nos podemos poner de acuerdo en función de la razón, en función de la razón que nos hace con diálogo, con compromiso recíproco, llegar a puntos de concordancia que hagan el bien común y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero de ninguna manera. Ahora bien, por otra parte, hay una legislación que parece estar confrontando. Por ejemplo, en este momento, en diputados se va a tratar en la Cámara de Diputados de la Nación la adhesión de la Argentina a un tratado interamericano contra toda forma de discriminación. Cuando uno entra en el dictamen y entra en el tratado, ve que todo está orientado a la discriminación por razones de género, para hacerlo fácil, sencillo y comprensible, por razones de género. De modo tal que parece ser que la única discriminación posible, o la peor discriminación posible, es la discriminación en razón del género, del género de las personas, de la identidad sexual, respecto a la orientación sexual. Y esto puede, se ha advertido, confrontar con otros derechos que tiene la gente, también de jerarquía internacional, que es la libertad de opinión, la libertad de religión. Y bueno, yo puedo, sobre todo en relación con la educación de mis hijos, discrepar con ciertas posiciones ideológicas, porque detrás de toda cuestión del género no hay un tratamiento científico, sino hay un tratamiento ideológico, ¿no? Se quieren naturalizar determinadas cuestiones que nosotros, como cristianos, podemos estar perfectamente en desacuerdo para ser coherentes con nuestra fe. O sea que, si bien la respuesta a la pregunta que usted me hace es que no hay nada en el rectamente entendido en el esquema jurídico argentino que haga que el cristiano deba considerarse o pueda considerarse como un ciudadano de segunda. Pero sí hay amenazas porque hay una dirección en los cambios legislativos que nos hacen ver que no están inspirados en principios cristianos, sino están inspirados en otro tipo de creencias, en otro tipo de principios. Entonces, claro. ¿Qué hacer ante esto? Bueno, esa es la pregunta. En primer lugar, creo que nosotros tenemos que decir la verdad con caridad. Eso es en definitiva, aunque me pueda estar anticipando al próximo entrevistado, pero bueno, como laico quiero llegar a esa conclusión. No tener miedo de decir la verdad con caridad, porque casualmente la verdad es una cosa que hace bien a todos. Y no nos tenemos que dejar correr con el poncho, ¿no? Como se dice esta expresión tan criolla argentina, no te dejes correr con el poncho. No te amilanes porque te insulten, porque hablen mal de vos en las redes, porque salgas en determinados medios periodísticos. Eso nosotros no nos tiene que hacer mella. Tenemos que decir la verdad con alegría, con caridad. Pues en definitiva, recordemos que somos nosotros queremos una civilización del amor, porque queremos que se funde en una religión donde el amor es la clave y donde están todos llamados a participar en sus beneficios, aunque no sean católicos, aunque no sean cristianos.
Esa es la clave, usted lo ha dicho, el amor, ¿no? El amor, que la fraternidad, la cultura del encuentro, de la que tanto está hablando el Papa Francisco, y vamos a hablar también ahora con Monseñor Sergio Buenanueva acerca de esto, pero antes lo saludo, doctor José Durán, ha sido un gusto conversar con usted, que tenga muy buen día.
Un gusto enorme, igualmente para todos, buenos días.
Hasta luego. Bueno, allí pasaba el doctor José Durán Mendioros, que es profesor de la Universidad Católica de Salta, autor de un artículo muy recomendable allí en Infobae. Si colocan doctor José Durán Mendioros más Infobae en Google, van a poder encontrar este artículo. Bueno, evidentemente hay una lucha entre distintas corrientes de pensamiento, ¿no?, que ponen en tensión la convivencia, la tolerancia, cómo vivir con estos desafíos, el respeto, la fraternidad, la unión. Está el tema de la pluralidad de la vida en una sociedad o en una cultura que se presume democrática, donde, por ejemplo, están quienes sostienen, incluso que en el ámbito del arte se debe tolerar la blasfemia como expresión artística, si es que se dan en ámbitos no religiosos, aunque resulte una falta de respeto para la devoción y las creencias y la vida de muchas personas. ¿Cómo tenemos que reaccionar ante estos hechos y expresiones? ¿Qué incluye la tolerancia democrática, la tolerancia religiosa, el respeto, la convivencia? Se lo vamos a preguntar para que nos ayude, que siembre con nosotros ahí la reflexión, al obispo de San Francisco, el padre obispo Sergio Buenanueva. Padre, te saludo, gracias por esperar allí en línea. ¿Cómo estás? Buen día.
Javier, un gusto. Sí, escuché en toda la entrevista que le hicieron al doctor Mendioros, me pareció muy bueno.
Bueno, la clave, padre, ¿no? ¿Cómo quiere el Señor que convivamos con los demás en este ámbito de pluralidad que, por ejemplo, pide tolerar expresiones que son, que pueden resultar blasfemas para algunos, sí, en expresiones artísticas.
Sí. Bueno, vos has hecho la pregunta correcta, ¿no? Que es cómo reaccionaría Jesús frente a todo esto. Hay una escena del Evangelio en Lucas, solo de Lucas, en un momento central, cuando Lucas comienza a describir la subida de Jesús a Jerusalén, que dice que Jesús decididamente sube a Jerusalén para vivir allí su éxodo, su Pascua. Lo primero que les pasa a Jesús y a los discípulos es que los samaritanos no lo quieren recibir. Entonces, Santiago y Juan, por eso se los llama los hijos del tren, del trueno, le dicen a Jesús, ¿querés que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Una reacción así llena de ira, de cómo se atrevieron a impedirte subir a Jerusalén a vos. Lo que dice San Lucas es genial, porque dice que Jesús se dio vuelta, los reprendió y se fueron a otro pueblo. Bueno, claro, no vamos a caer en una interpretación fundamentalista de la Escritura, pero aquí hay una orientación evangélica para mí muy clara. Cuando se dan estas situaciones, porque a lo mejor a los oyentes hay que decirles que el trasfondo de todo esto es la representación en el Teatro Colón del oratorio de Händel, Teodora, que es una historia cristiana llevada al arte, una interpretación muy libre. ¿En qué consistió la libertad? Ahí hay una primera queja de los melómanos. Dicen, no nos explicaron que no era simplemente la representación de Teodoro, era una representación libre en la que se intercalaron textos de una teóloga de origen argentino, pero que está vinculado al movimiento LGTB, una cosa bastante extraña para nosotros, muy minoritaria, la teología queer, que es una de las minorías sexuales, que es una crítica muy fuerte a la Iglesia, incluso con expresiones injuriantes hacia la Virgen, hacia los curas, hacia el ministerio, ¿no? Entonces, frente a esa situación, ¿cómo reaccionar? ¿Hacer caer fuego del cielo? Yo creo, es un poco lo que decía el doctor, yo lo digo con mis palabras, ¿no? Decía predicar la verdad con caridad. Yo creo que tener una firme y serena certeza, no dejarse llevar y por la emoción del momento y querer hacer caer fuego del cielo. Yo en eso soy absolutamente ratzingeriano. Creo que la mejor defensa de la religión es el uso de la razón. Tenemos derecho a protestar, no somos ciudadanos de segunda, de hacer oír nuestra voz, de decir, señores, esto que ustedes hicieron, no solo se puede discutir, arruina la obra, muchos lo han dicho, yo he leído críticas de medios importantes nacionales, diciendo fue una cosa absolutamente fuera de lugar. En el sentido, si un artista va a tener éxito, que lo tenga por sus méritos, no porque un obispo lo critica, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Y llegado el caso extremo, que consideremos que una representación artística, del tipo que sea, ofende nuestra la libertad religiosa, nuestros símbolos, nuestro modo de ver la vida, bueno, tenemos un recurso tremendamente eficaz en una sociedad democrática, que es la justicia, recurrir a la justicia. En esos días se expresó también una fundación, una red de instituciones que se llama Respeto Religioso, donde hay algunos católicos, bastante laicos católicos, que justamente se dedica a eso, a tener como una mirada sobre la realidad argentina, porque tenemos que reconocer que la hostilidad contra la fe toma distintas formas. Esta del Teatro Colón es una, hasta podríamos decir, es una forma de hostilidad y de agresión muy circunscrita, pero hemos conocido lo que ocurre cada año en el acto de las mujeres autoconvocadas, una de cuyas sectores termina hostigando a la catedral del lugar con expresiones que hemos visto, o de tanto en tanto la catedral de Buenos Aires, creo que ya tienen una compra directa de pintura para poder limpiar las pintadas verdaderamente ofensivas. Bueno, una mirada sobre estas cosas para decir, así no. Y en el caso extremo, como decía, recurrir a la justicia, ¿no? Pero son desafíos pastorales que tenemos hoy, pero tampoco son nuevos, Javier.
Es cierto,
aquí,
claro.
Permíteme que haga esta reflexión porque me parece muy importante. Nuestra fe, la fe cristiana, el Evangelio, desde el principio y hasta que suene la trompeta del juicio final, va a ser una fe contestada, una fe hostigada, una fe puesta en discusión. por los de afuera, digamos, porque no son cristianos, pero como también decía Benedicto XVI, o uso la expresión del Cardenal Martín, por ese ateo increyente que hay en nuestro propio corazón. Y aquí me gusta recurrir a esto, yo siempre digo lo mismo, el mayor crítico de la religión es un señor que se llama Jesús de Nazaret. Por ejemplo, en el capítulo 23 de San Mateo, las invectivas contra los fariseos y los escribas, ¿no? Sepulcros blanqueados, muy lindos por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Todos los años lo leemos en la liturgia, lo escuchamos en la liturgia, y se dirige a nosotros. Eso nos tiene que hacer pensar también que esa palabra del Señor lo tenemos que reflexionar. Nuestra fe siempre va a ser una fe puesta en discusión, y desde fuera y también desde dentro. Por eso el espíritu de conversión, ¿no? Aquella broma que solemos todos hacer de la Virgen que le tira la piedra a Jesús, cuando dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Los únicos sin pecado son Jesús y la Virgen. Todos los demás, todos los conflictos que a veces vive la Iglesia, también, como dijo el Concilio cuando se preguntó por la raíz del ateísmo, y a veces la imagen deformada de Dios que los propios cristianos hemos dado está en la raíz de muchas de estas críticas. Por eso hay que escucharlas. Yo sé que es una postura muy personal, no todo el mundo tiene que tener esta postura. Y, como dice el Papa Francisco, ante una crítica, la autoacusación. Primero me acuso a mí mismo y después estoy en condiciones de mirar la paja en el ojo ajeno, ¿no? Esa es mi postura.
Clarísimo, padre. Estamos casi al borde del cierre del programa, pero yo tengo dos preguntas muy, muy puntuales.
Sí.
¿A qué se correspondería o qué sería hoy lo equivalente a esta propuesta de estos dos apóstoles que pretendían hacer caer fuego desde el cielo contra los que los criticaban o planteaban un cuestionamiento por allí? Y lo otro, ¿cuál te parece a vos que es el ideal o el valor ideal para la convivencia democrática?
Empiezo por esto último, breve, casi de Twitter. Respetar y hacernos respetar. Coincido con lo que decía el doctor, que no hay que tener miedo de decir las cosas, incluso cuando sean contracorrientes. Respetar y hacernos respetar. Y respecto a lo primero, voy a señalar un solo lugar que a mí realmente me choca muchísimo. En las redes, en Twitter, en Facebook, a veces vemos posturas surgidas, no solo desde la Iglesia Católica, también desde otros cristianos, cargadas de ira, pero no de la santa ira, que es el amor que se duele porque el Evangelio no termina de calar hondo. Es la ira mala, la ira que sale del corazón pecador, que busca no convertir al otro, no llevarlo a ese espacio de luz que es el Evangelio, sino destruirlo, ¿no? Palabras subidas de tono, desprecio del que piensa distinto. Hay mucha gente en una sociedad plural, vos lo decías al principio, en el núcleo ético de la democracia está la aceptación de la legitimidad de la pluralidad. Eso es muy fuerte y creo que lo tenemos que seguir trabajando. Hay gente que piensa realmente distinto, piensa, siente, encara la vida de manera distinta de nosotros, a lo que hacemos nosotros. Tenemos que aprender a convivir y no ceder nosotros a la tentación de querer destruir, de querer saherir, de querer humillar al que no piensa como nosotros. Porque si no, lo que hacen con nosotros, lo terminamos también haciendo. Los enemigos, al final, se terminan pareciendo. Y lo dijo Jesús, la regla de oro de toda ética, hacele a los demás lo que querés que hagan con vos. Tratá a los demás como querés que los demás te traten. Eso para mí es muy importante. Y por eso Santo Tomás dice que el acto de la virtud de la fortaleza se muestra realmente, no tanto cuando salimos al paso de una dificultad, que es importante, sino cuando soportamos con fortaleza interior las adversidades, ¿no? Es la cuarta obra de misericordia espiritual, ¿no? Soportar con paciencia las adversidades de la vida y resolver siempre todo por el amor, por la compasión y por la misericordia. Eso es un poco mi postura, ¿no?
Clarísimo, padre. Muchísimas gracias. Nos ha dejado pautas para que cada uno haga su discernimiento, mirando el Evangelio, ¿no? Como es la propuesta del Señor y de la iglesia en toda la historia, aunque a veces también desde la iglesia hemos hecho esto que Jesús nos dice, ¿no? Queremos tirar fuego
Totalmente.
desde el cielo y el Señor nos reprende, se da vuelta y sigue caminando hacia donde estamos todos. Bueno, que aprendamos a vivir en respeto, en tolerancia y sobre todo en caridad para con todos, incluso para los que piensan distinto. Un abrazo grande,
Y
Padre.
eso no es ser tibio, ¿eh? Gracias, gracias,
Exacto.
Gaby. Gracias, gracias.
Al contrario, no, perdón, no te vayas, digo, pero a propósito del Evangelio de hoy, me parece que eso es el fuego que
Sí,
el Señor
sí.
quiere traer, ¿no?
Yo mi comentario es el único fuego que los cristianos tenemos
Claro.
derecho a aprender en el mundo, es el fuego de Jesús, que es el Espíritu, que es el amor y es la compasión, hacerse cargo de la debilidad del otro, porque amor puede sonar muy platónico, ¿no? Pero hacerse cargo de la fragilidad del otro. Y eso no es ser tibio, como a veces nos acusan a los obispos de ser tibios y no responder con fuego que cae del cielo frente a estas cosas, ¿no?
Así es. Gracias, Padre, una vez más por la disponibilidad y la alegría y la valentía de compartir estas cosas abiertamente. Un abrazo.
Gracias, chao, nos vemos.
Chao, chao, hasta luego. Bueno, allí pasaba el obispo de San Francisco, el padre obispo Sergio Buenanueva.